Entrevista. Es licenciado en astronomía por la Universidad de la República.
Pudimos terminar la gira con una reunión bilateral entre Uruguay y China, con la presencia del embajador uruguayo y el ministro de Ciencia y Tecnología de China, que es una de las máximas autoridades. Para que se hagan una idea, creo que hay como más de 24 creo que ministerios en China que están rankeados por su jerarquía.
Desde 2021 hasta marzo de 2025, presidió la Asociación Nacional de Investigadoras e Investigadores de Uruguay. Investiga hoy.
Desde el momento en el cual los partidos políticos estuvieron discutiendo el año pasado los programas, hasta los momentos iniciales de este gobierno, se ha marcado la necesidad de, no diríamos de cambiar, pero sí de cambiar el ritmo en lo que hace a la promoción de la investigación y la innovación, de jerarquizarla más en la órbita del Poder Ejecutivo, de lograr articular más los organismos que están trabajando en la temática.
Actualmente es el director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Bueno, en realidad es un cambio bastante mayor. Es el anuncio que se hizo la semana pasada de la creación del programa Uruguay Innova, cuya una de sus acciones va a ser, la creación de esta Secretaría de la Ciencia y Generación del Conocimiento, por lo menos es el nombre que se está planteando.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Gonzalo Tancredi.
Recibimos con mucho gusto al director de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gonzalo Tancredi. Bienvenido, Tancredi. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, un placer recibirlo. Gracias por acompañarnos aquí en estudios. ¿Cómo se ve en este nuevo rol? Ha habido un cambio, me imagino, ¿no? En lo que venía siendo su actividad con su vasta experiencia en la materia, pero ahora desde esta dirección y va a estar al frente también de esta secretaría una vez que se termine de crear, ¿no? ¿Cómo ve las prioridades o la situación actual en nuestro país en materia de ciencia y tecnología?
Bueno, en primera instancia sí, sin duda ha sido un cambio de rol. Yo soy profesor universitario. Claro. Y si bien había tenido cargos de conducción dentro de la universidad, es muy diferente la Universidad de la República que la Administración Central. Entonces, en temas burocráticos, por ejemplo,
hay
cambio de cosas. Y también una de las cosas que cambia es la pluralidad de actividades que tiene la Dirección de Innovación y Ciencia y Tecnología. Y a su vez, este proceso en el cual estamos, del cual se mencionaba recién, de nuevo diseño institucional con el programa Uruguay Innova y la creación de la Secretaría. Una precisión sobre esta pregunta, sobre quiénes ocuparán estos roles cuando se apruebe esta nueva institucionalidad, no están definidos todavía, entonces va a ser una decisión obviamente del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República.
Pero usted puede ser uno, puede ser quien
sí, dirija la Secretaría. Es una de las posibilidades, pero ahora estamos trabajando en presentar un articulado en el presupuesto nacional que incluya la creación de la Secretaría y también que incluya un refuerzo presupuestal, un cambio, en la inversión del Estado en temas de ciencia, tecnología e innovación, y una serie de nuevas regulaciones que se quieren implementar, nuevos programas que se quieren implementar para justamente lograr una mayor promoción. Ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento conjuntamente con el equipo de presidencia.
¿Y cuáles son las prioridades, a qué se quiere apuntar con esta nueva secretaría y en qué situaciones ve a Uruguay usted actualmente en el tema de ciencia, tecnología? Siempre se habla de los atrasos que tenemos, pero de la gran potencialidad que hay que explotar.
Sí, sin duda hay varios problemas. Uno de los problemas es el bajo número de investigadores que tenemos por ejemplo, millón de habitantes. Son menos de 1.900 investigadores por millón de habitantes, cuando países de la región o países con un nivel socioeconómico similar tienen números dos o tres veces mayores a los nuestros o aún bastante superiores. Entonces, ahí una de las primeras líneas de acción va a ser justamente un programa de promoción de la alta dedicación a la investigación, o sea, tratar de formar más jóvenes investigadores en todas las áreas del conocimiento, pero quizás más específicamente en algunas de ellas, y también lograr que estos investigadores que se vayan formando se inserten, no solo en el sistema académico, sino también a nivel de las empresas públicas y privadas, o que creen sus propias empresas. Entonces vamos hacia otra de las líneas de acción, que es continuar la promoción de la creación de lo que llamamos startups o pequeñas empresas de base tecnológica que, partiendo en este caso de productos de innovación, productos de investigación que han realizado en los laboratorios, en sus ámbitos de trabajo, quizás más a nivel académico, vean la posibilidad de que esto derive en un producto innovador, y entonces ahí creamos una pequeña empresa en la cual, digamos, ya tenemos experiencias bien interesantes. Por ejemplo, el Instituto Pasteur ha estado con esta política, pero también muchos jóvenes han decidido no continuar con una actividad esencialmente académica, sino orientarse a la creación de pequeñas empresas. Bueno, esas son dos de las líneas que estamos trabajando, junto con otras, como por ejemplo la creación de plataformas de investigación. O sea, hay una serie de temáticas que están desarrolladas en diferentes ámbitos de universitarios o de institutos de investigación. Pongámosle, por ejemplo, los temas referidos a la ciencia de la vida, y dentro de eso es una gran cantidad, o temas de ciencias agropecuarias, o la inteligencia artificial, o las energías renovables. Entonces es juntar a los diferentes equipos y fortalecer el trabajo en forma coordinada.
Usted estuvo en China, mantuvo reuniones con jerarquías del Ministerio de Ciencias, de Tecnologías. ¿Qué nos puede decir del intercambio y sobre todo de las posibilidades de hacer programas conjuntos?
Bueno, sin duda una de las novedades que encontré al asumir la DICIT es la variedad de programas de cooperación que tiene Uruguay con diferentes países, y en ese sentido una de las actividades que estamos haciendo justamente es tratar de coordinar, digamos, esas acciones. Y China es uno de los actores importantes. Uruguay tiene una larga tradición de cooperación con China. En particular, se realizan lo que llaman las comisiones mixtas Uruguay-China de ciencia y tecnología, de la cual la próxima se va a hacer la semana próxima aquí en Montevideo, con la presencia de la viceministra de Ciencia y Tecnología. Y bueno, justamente la visita mía que realicé en el mes de abril estuvo relacionada a preparar un poco esta COMIX, que es el nombre que tiene, e ir viendo los acuerdos que vamos a llegar. En particular, ya tenemos una serie de laboratorios conjuntos, uno en temas de soja, otro en temas de bio-nano-farma, uno es con el INEA, el otro con la Facultad de Química, y estamos pensando nuevos laboratorios o nuevos programas conjuntos, como por ejemplo uno en transferencia tecnológica y en seguridad alimentaria. Entonces esas son líneas de acción, pero como decía, eso es en el marco de una política plural de vínculo con diferentes regiones o con diferentes países. Por ejemplo, hay una actividad muy continua de cooperación con la Unión Europea, en particular a través de los grupos latinoamericanos. Entonces también es otra de las líneas de cooperación que venimos impulsando.
Bien, ¿qué piensas sobre esta iniciativa de instalar un proyecto para una plataforma de lanzamiento de cohetes en Rocha? ¿Y en qué está esto? ¿Sabe algo?
Sí. De hecho, la DICIT es parte de lo que llamamos la Junta Nacional de Política Espacial. Uh-huh. Fue un organismo creado en el gobierno anterior, que agrupa a diferentes instituciones o diferentes organismos estatales, y también hay una presencia de entes autónomos, que lo que hace es justamente discutir, la política espacial, y en particular se ha presentado en ese ámbito la propuesta de la instalación de un puerto espacial en el departamento de Rocha. Como decía recién, es todavía una propuesta y todavía está en una fase de elaboración. Ni siquiera estamos todavía en una fase hasta de obtención de permisos. Hay alguna iniciativa que ha presentado alguna solicitud de permiso a nivel medioambiental. Sí, una propuesta de este tipo es una propuesta, primero, novedosa para Uruguay.
Claro, porque llama la atención. ¿Por qué sería importante?
No tenemos mucha experiencia en ese sentido, y válida de estudiar. Pero tomando en cuenta, las consideraciones que tenemos que hacer, como por ejemplo, justamente los problemas medioambientales, pero en definitiva, ¿qué es lo que deja para el país una propuesta de este tipo? Tú me preguntabas por qué, una instalación de este tipo. Bueno, Uruguay tiene una serie de facilidades. La primera de ellas es una cuestión más geográfica, que es el hecho de que tenemos una costa atlántica hacia el este muy despejada. Uh-huh. Y eso permite que los lanzamientos, que son lanzamientos de cohetes, siempre se hacen hacia el este. Uh-huh. siguiendo la rotación de la Tierra, no, cuando sale el cohete no pase por zonas pobladas o densamente pobladas, cosa que podría ocurrir en otras partes. Entonces la Costa de Rocha en ese sentido
tiene sus ventajas.
Pero también está la ventaja de que se ha marcado por muchos inversores de la estabilidad económica y política de Uruguay, que hace que este tipo de proyectos de largo plazo, porque estamos hablando de varias décadas, sea un proyecto interesante de evaluar. Hay un par de empresas interesadas, tenemos que seguir conversando y justamente tomar en cuenta las preocupaciones que se han manifestado por parte de vecinos y gente de la zona.
Por el impacto, como
decía. Por el impacto que tiene, pero creo que son tanto atendibles los planteos que hacen los vecinos como posibles de solucionar varios de estas situaciones. Entonces, todavía estamos en una fase de elaboración.
Una discusión parlamentaria, sobre todo muy importante, del Tratado de Cooperación de Patentes en el gobierno pasado. Ya hay novedades de cuánto influyó esta votación, mejoró Uruguay en su posicionamiento. ¿Qué nos puede decir de eso?
Bueno, realmente fue bastante reciente la aprobación por parte del Parlamento. Fue sobre finales de la legislatura anterior, no recuerdo si fue noviembre o diciembre, muy sobre final de año y entre medios tuvimos el cambio de gobierno. De hecho, la semana que viene, el Ministerio de Industria y Energía, y en particular la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, está organizando un seminario y una mesa redonda y una serie de actividades, son 2 días de actividades, para evaluar el avance de este tratado de patentes. Creo que es beneficioso para el país y beneficioso justamente para lo que decíamos anteriormente. O sea, si nosotros logramos, por ejemplo, a través de estas pequeñas empresas o startups, desarrollar un producto innovador, pongámosle una vacuna. Ahora, por ejemplo, hace unos días atrás, uno de los grupos estos del Instituto Pasteur presentó la propuesta o el desarrollo que vienen realizando de una vacuna en temas de garrapata. Bueno, poder patentarla en Uruguay y luego que eso tenga utilidad a nivel internacional sería de gran importancia. Entonces, esto acompaña, digamos, todas estas otras iniciativas que veníamos marcando.
La creí cortita, la última, que se nos terminó el tiempo. ¿Tiene alguna información nueva sobre el tema del asteroide que se prevé pueda impactar la Tierra en 2032?
Sí, eso fue un anuncio que se hizo a principio de año.
Sí, en febrero.
Exactamente, en febrero, por la probabilidad que llegó hasta el 3% de impacto en el año 2032, pero con observaciones posteriores, ya avanzado el mes de febrero, se observó que la probabilidad disminuía a valores totalmente insignificantes. Ajá. Y de esa forma, en marzo, el mismo organismo del cual yo integro, que es la Red de Alerta Internacional sobre Asteroides, decidió emitir un nuevo comunicación diciendo que el peligro sobre ese objeto ha pasado. Eso no quita que haya otros objetos que puedan llegar a impactar en la Tierra y seguimos monitoreando el tema.
En el caso de este, el asteroide este, 2024 IR4, quedó descartado.
Exactamente, queda descartado. Lo que sí seguimos trabajando, y creo que es una iniciativa muy interesante, el año 2029 fue declarado por la Asamblea Nacional la Asamblea de las Naciones Unidas como año internacional de la alerta sobre asteroides y la defensa planetaria por la aproximación de otro asteroide que no va a impactar con la Tierra, pero sí va a pasar tan cerca que va a poder ser visible a simple vista, que es el asteroide Apophis. Entonces, eso hace que, bueno, el 2029 se concentre una serie de actividades sobre esta temática.
Bien, Gonzalo Tancredi, director de Innovación, Ciencia y Tecnología, un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y a las
órdenes. Que pase muy bien.